Bueno, pues estoy en comunicación telefónica con Francisco Egea, que es vicepresidente de Castilla y León. Hay dos razones muy poderosas para que lo haya elegido como interlocutor y para que le agradezca, por lo tanto, su disposición para convertirse en un interlocutor del programa. Primero, que es médico. Es una autoridad autonómica, vicepresidente de una comunidad como Castilla y León, que sabe de lo que habla. Y en segundo lugar, porque Castilla y León llega a esta reunión con las posiciones, digamos, más restrictivas, si queremos utilizar también el castellano con propiedad. Asturias y Castilla y León son los que, digamos, son menos partidarios, en principio, de la manga ancha, si se puede hablar en esos términos. Don Francisco, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Dígame.
Sí se puede, vamos a decir, no es que seamos restrictivos ni no restrictivos, es que nosotros tenemos una mala noticia para la población, que es que el virus no sabe que es Nochebuena, y el virus no sabe que es Nochevieja, y el virus no sabe que este señor que viene de 300 kilómetros, pues es tu hijo, tu hermano, tu primo. Y eso es lo que... No es restricción, es racionalidad.
Nosotros ya, no lo que pasa, si yo entiendo... Entiendo su punto de vista, Francisco, pero esa misma consideración, exactamente la misma, sin cambiar una sola coma, la podría hacer cualquiera de los otros vicepresidentes de las comunidades autónomas o presidentes. Quiero decir, el bicho tampoco sabe en qué comunidad autónoma está y, sin embargo, hay algunas comunidades, Asturias y Castilla y León, que miran esto del toque de queda a la 1:30 o las reuniones de 10 con peores ojos que otros.
Si no es peores ojos, si a mí, aunque la gente no se lo crea, en mi comunidad a mí me encantaría ser el tipo más simpático del mundo, ¿no? Pero yo creo que no se trata de eso, no se trata de... Vivimos una desescalada acelerada, tuvimos una segunda ola, hay un aviso de la ECDC diciéndonos, oiga, esto es lo que puede ocurrir, se relajan las medidas en Navidad con una gráfica de crecimiento y nosotros comprendiendo la situación y además diciendo una cosa que hemos dicho siempre y que además nosotros cumplimos, nosotros somos partidarios de llegar a acuerdos uniformes para que la gente no haga una cosa distinta en cada comunidad y, por tanto, nosotros vamos a asumir lo que se diga, pero tenemos que decir, pongamos racionalidad. O sea, todos queremos salir, todos queremos ver a nuestra familia, es Navidad para todos, pero llevamos 8 meses sufriendo muchísimo, los hospitales con las UBIs todavía muy llenas. Si nos tiramos a la piscina con las UBIs tan llenas y tenemos un problema, vamos a tener un serio problema.
Claro. Ha dicho usted una cosa muy importante, por lo menos en una de las cuestiones que yo quería suscitar en esta conversación, y usted se adelanta y me permite, por lo tanto, que abordemos esa cuestión, que es la de que no sean recomendaciones, sino medidas las que se adopten esta tarde de obligado cumplimiento para toda España. Es decir, que no haya 17 Navidades distintas, sino una Navidad idéntica en las 17 comunidades autónomas. Pero, ¿qué pasa si algunas comunidades, que es lo que se está filtrando, como por ejemplo Madrid y Cataluña, dicen que ellos quieren ir por libre?
Bueno, esto es el modelo de gestión que se ha elegido, que se le ha puesto este bonito nombre de cogobernanza. Esto, nosotros tenemos una opinión sobre este asunto. Yo la he manifestado muchísimas veces. Esto es una pandemia, es una alarma mundial. La ley de salud pública obliga al ministerio a gestionar. Nadie quiere dar malas noticias. Llega la Navidad y entonces el gobierno trae las vacunas y el turrón y los gobernantes autonómicos, pues el carbón y las restricciones. Entonces, este es el plan que hemos decidido gestionar esto. Para mí es un plan muy preocupante. Nosotros vamos a pelear porque haya un acuerdo y porque se cumpla. Y nosotros, naturalmente, asumiremos la posición que se adopte y desgraciadamente pues estamos dando pues una muy mala imagen al conjunto del país, ¿no? Yo creo que los ciudadanos no entienden esto que están viendo. Yo lo he dicho muchas veces y entiendo que la gente esté harta de nosotros y entiendo que la gente esté enfadada con nosotros, porque la verdad hay veces que la imagen es un poco penosa.
Hay una cuestión que todo el mundo se pregunta, porque claro, a la hora de hacer los planes de Navidad, los niños no nos podemos, hacer invisibles, ni los podemos dejar en una guardería durante las fiestas más señaladas. Por lo tanto, ¿cuentan o no cuentan? Porque aquí hay opiniones también para todos los gustos, y usted es médico, y por eso se lo pregunto. ¿Deberían estar en el cómputo de 10 o deberían no computar?
¿Cuál es el riesgo de transmisión de los niños? Pues parece que es un poquito menos, porque básicamente son menos sintomáticos, los que pasan la enfermedad con menos síntomas, y lo que dicen los estudios a día de hoy es que su riesgo de transmisión es inferior al de los adultos, pues son menos, pasan de una manera más leve la enfermedad, pero no es cero. Y hemos estado tomando medidas en colegios y en tal, porque hay un riesgo. Entonces, no, lo que no puede, la gente lo que no entiende es la falta de lógica. Mira, en Navidades esto no computa y luego aquí tengo que ir con mascarilla. Y entonces tenemos que intentar mantener la coherencia y la lógica para que la gente que está cansadísima, que lleva 9 meses en esta pelea, que se hace eterna, pues no acabe de desfondarse, porque la gente está muy cansada ya y se nos puede decir cada día una cosa, y que cuando es Navidad no pasa nada, y que si estamos 200.000 en la calle pero hay luces de colores no pasa nada, pero si no es que es una manifestación, es malísimo. Es que todo esto es un sin Dios, con perdón, es decir, que esto no lo entiende nadie.
Claro, pero no me contesta mi pregunta, ¿los niños computan o no?
Pues computan, claro, ¿cómo no van a computar? Computan. Es que, quiero decir, los niños son un riesgo de transmisión. Lo hemos dicho 20 veces, no dejemos a los niños con los abuelos, por eso hemos mantenido los colegios abiertos, porque no queríamos que los niños estuviesen con los mayores, porque queríamos que hubiera escuela y porque entendíamos que era un riesgo. Si era un riesgo entonces, pues es un riesgo ahora.
Y otra cuestión muy controvertida. ¿Mantenemos el cierre perimetral para que no se puedan producir trasvases? Es decir, si uno tiene 4 días y tiene una segunda residencia que no visita desde hace 4 meses y tenía planificado ir 4 o 5 días tranquilamente a pasar la Navidad, ¿eso lo prohibimos o no lo prohibimos?
Cuanto más movilidad, más se mueve el virus. El virus viaja con la gente, lo hemos comprobado. Las medidas, cuando las tomas, funcionan. Y lo que hay que ver es, oye, ¿cuál es nuestro nivel de incidencia? Si para Navidad hemos conseguido bajar el nivel de incidencia a una cifra suficientemente baja para poder hacerlo. Pero esto que hacemos, ya lo hemos hecho en verano, también depende un poco de la tasa de seroprevalencia que tengamos, porque eso también nos dice un poco cuál se queda por infectar, cuál es el riesgo. Pero lo que valía en verano vale en invierno, con un añadido, que es que en verano nos hemos movido básicamente al aire libre, y en invierno no. En invierno nos juntamos habitualmente en lugares cerrados, lo cual multiplica el riesgo. Es la realidad. Con lo que tenemos que manejar.
Y la última cuestión, la más complicada. Le pido ahora que coja la bola de cristal. Usted conoce más o menos cómo está el Pergal, es vicepresidente de una comunidad autónoma. ¿Va a haber acuerdos? Es decir, esta tarde vamos a poder contar a los españoles que las 17 comunidades autónomas y el ministro y ella han sido capaces de llegar a un acuerdo común, ¿o no?
Voy a ser políticamente incorrecto, como es mi costumbre. Es poco probable. Porque se ha establecido una carrera de a ver quién es el más listo, el mejor vedette de este espectáculo. Entonces, si alguien dice a la una, será la una y media, alguien dirá a la una y media, si alguien dice 8, serán 10. Nosotros no hemos manifestado nuestra postura, ni en número, ni en cantidad, ni en restricciones, porque queríamos llegar a la reunión y llegar a este acuerdo. Pero la experiencia de estos últimos meses nos dice que es altamente probable que volvamos a dar otro espectáculo a los españoles. Nosotros vamos a trabajar porque no sea así. Nuestra postura es esa. Hemos dicho ya que nos vamos a sumar a la postura que sea mayoritaria y vamos a intentar que haya un acuerdo. Pero me temo mucho que no vamos a decepcionar a nuestro público.
Don Francisco, gracias por ser políticamente incorrecto. O sea, es una de las cuestiones que me hacen, permiten que usted me caiga simpático. O sea, ¿qué le voy a hacer? Lo reconozco de manera más, de manera paladina. Así que un saludo muy cordial y muchas gracias.
Igualmente, usted también me cae muy simpático.
Sí, pues no sé yo si eso es bueno, ni para usted ni para mí.
No sé si es buena cosa ambas cosas.
Eso es. Hasta la próxima, don Francisco.
Hasta la próxima.